Señor de la Santa Cruz, y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las lecturas de este domingo, la misa, podrían ayudarnos a hacer nuestra oración. Y quizás si quisiéramos tener una palabra que fuera la imagen de estas lecturas, pues una palabra desagradable. Es la palabra lepra. Y nos dice, en primer lugar, la lectura del Antiguo Testamento, libro de Levítico, que es aquello que había indicado Dios a Moisés y a Aarón cuando hubiera algún judío que allí en el tiempo de la peregrinación por el desierto apareciera con esta terrible enfermedad, tuviera síntomas de esta enfermedad. Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: «Estoy contaminado, soy impuro». Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Pues Dios intentaba que efectivamente esa terrible enfermedad no se propagara por todo el campamento de los judíos, y pues seguramente aquel que estaba contaminado pues se metía en una profunda tristeza porque tenía este estigma que lo acompañaría siempre, ya que la lepra era una enfermedad incurable. Pero Jesús, como sabemos, viene a decirnos que esas enfermedades del cuerpo y esas enfermedades del alma, Él las cura. Y nos presenta el pasaje del leproso que se acercó a Él y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes curarme». Jesús, compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó del todo purificado. Y decía San José María, pues, que es una hermosa jaculatoria para que nosotros la repitamos cuando notemos en nuestra alma esa presencia del pecado: «Señor, si quieres, puedes limpiarme, purifícame». Y escucharemos esa respuesta: «Quiero, sé limpio». Y otra vez volveremos a notar esas manchas en el alma, esos defectos, y volveremos a decir: «Señor, si quieres, puedes curarme». Y así nuestra vida será una constante presencia de las manchas y una constante misericordia de Cristo que nos purifica, porque sabemos muy bien que siempre tendremos estas manchas, que no podremos decir que somos personas completamente limpias, y que tenemos esta vida para irnos purificando con los medios que nos ha dejado Dios. Nada manchado puede entrar en la presencia de Dios, en el Santo de los Santos. Todo tiene que estar perfectamente puro, a imagen de aquella que es la Inmaculada, aquella que no tiene pues ni una sola nota en falso, ni siquiera pues podemos decirlo de cualquiera de los santos, incluso de aquellos que, según dice su biografía, no han tenido pecado mortal o no se les ha conocido pecado mortal, como Santa Teresita, que su confesor le dijo eso, pues después de prepararla para su primera comunión, Pues le dijo, he visto que en tu vida no hay ningún pecado mortal, y ella se puso muy contenta. Y de ahí en adelante, pues se siguió esmerando para que jamás hubiera ningún pecado mortal, y al parecer nunca hubo ningún pecado mortal. Pero no solo tuvo pecados veniales, sino también imperfecciones, como a veces ella misma lo notaba, de faltas de rectitud. Y entonces aquellas obras que hacía no estaban totalmente purificadas. Por eso la lectura segunda de la misa de hoy nos presenta un pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en la que nos invita: hermanos, todo lo que ustedes hagan, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pues podemos hacer un poquito nuestra oración en este rato, en la presencia de Jesús sacramentado, en este tiempo que dedicamos a nuestra comunicación con Él. Pues a ver si hay en el fondo de nuestro actuar intenciones menos rectas que se nos van metiendo. Y entonces lo que hacemos puede ser que no tenga ningún mérito. Qué cosa más terrible que nosotros alguna vez escuchemos, después de a lo mejor habernos cansado y fatigado y cualquier cosa de trabajo, de apostolado, a lo mejor incluso es hasta en las normas. Fíjate que ya recibiste tu recompensa. Ya no tienes recompensa por esta tarea porque la buscaste en la tierra. Y entonces quedó como hueca, no tuvo peso. No fue agradable a los ojos de Dios. Pues vamos a limpiar nuestro corazón para que todo lo hagamos solamente por amor de Dios, para su gloria, para su servicio. Y por eso en un momento de la misa, cuando termina la plegaria eucarística, ya como cerrando todo lo que acabamos de hacer, el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos, todo para la gloria de Dios. Por eso, pues, el gran pecado, como leíamos ayer en la primera lectura de aquellos hombres que hicieron becerros de oro y cambiaron el sacerdocio que había prescrito Yahvé por un sacerdocio humano, pues como que nos recuerda lo que está pasando ahora, de que el Dios es el hombre, de que se le da más valor a la mejora, a la ciencia, que a la fe, a la medicina, que a la gracia, a los consejos a lo mejor del médico que a los consejos de la dirección espiritual, a lo que nos dice la televisión, el internet, que a lo que nos dice el Espíritu Santo. Y entonces vamos adorando otros dioses porque no creemos en el Dios verdadero, y sobre todo tenemos el peligro de adorarnos a nosotros mismos, de hacer las cosas por nuestro envanecimiento, nuestro enaltecimiento. Por eso, pues, San José María nos habla en muchos puntos de camino y de sus otros libros de la rectitud de intención, y nos invita a hacer examen. Deo omnis gloria, para Dios toda la gloria. Él, Jesús, lo es todo. Nosotros sin Él nada valemos, nada. Nuestra vanagloria sería eso, gloria vana, sería un robo sacrílego. El yo no debe aparecer por ninguna parte. Entonces podemos ir pensando en nuestro trabajo. ¿Hacemos nuestro trabajo solamente por la gloria de Dios? ¿O a veces buscamos alguna recompensa humana? Por ejemplo, que nos agradezcan lo que estamos haciendo, que resalte que lo hicimos nosotros, que nos digan que estuvo muy bien, o ante nosotros mismos, a lo mejor aunque no nos diga nadie nada, decimos: pues qué bien hago las cosas, cuántas cosas he aprendido a hacer, hago todo mejor que los demás. Entonces, pues el Señor nos dice: ya estás recibiendo ahí tu recompensa. Da toda la gloria a Dios. Exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Pues qué imagen, si exprímelas, así como cuando tenemos una jerga y queremos quitarle el agua, pues la exprimimos, o un trapo, y lo exprimimos, le quitamos el agua que podemos, pero sabemos que todavía tiene agua, y entonces otra vez volvemos a doblarlo y otra vez volvemos a exprimirlo y le sacamos más agua. Del rato decimos, pues voy a secarlo más, y otra vez lo exprimo con más fuerza y sale más agua. Entonces a lo mejor decimos, bueno, pues llévalo a que se seque al sol, que se le quite todo el agua, todo lo que huela a humana soberbia. Por eso también decía San José María, ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Que yo no aparezca mi yo. Y nos da algunos consejos para poderlo lograr. Dice, por ejemplo, sin duda que has purificado bien tu intención cuando has dicho, renuncio desde ahora a toda gratitud y pago humanos. Renuncio desde ahora a toda gratitud y pago humanos. No quiero tener aquí mi premio, sino en la vida eterna. Y estamos invitados a, desde el principio del día, a decir, Señor, todo para ti. Yo para ti, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Todo lo que voy a hacer, como que quiero que quede limpio para que llegue hasta ti. Y cada vez que empiece un trabajo, pues voy a volver a decir, por ti, Señor, para tu gloria, por tu amor. Lo hago para darte gusto, para agradarte. Por eso muchas veces es muy bonito ver cómo la gente cuando va a empezar un trabajo se persigna, como hacen los futbolistas cuando entran al campo deportivo, por lo menos de algunos países, otros pues pobres, se ve que hasta se enojan cuando alguien tiene algún signo religioso, pero los que entran al campo o al empezar el partido se persignan, tanto pues para que Dios les ayude, como también para decir, bueno, Dios mío, para ti. Y algunos cuando meten un gol elevan la mirada al cielo para dar gracia. O también como hacen los toreros a veces, que antes de la corrida también elevan sus ojos al cielo y pues como que le ofrecen a Dios la faena para ti. Y podemos recordar aquello que le pasaba a ese supernumerario de la obra, que era torero, que se llamaba Antonio Bienvenida, que dice la biografía, el torero Antonio Bienvenida da la vuelta al ruedo en la plaza, blandiendo las dos orejas del toro que acaba de lidiar. La gradería atruena con la ovación y las palmas. El torero sonríe mirando más allá y más arriba de los tendidos. Es la apoteosis, en voz baja, aunque audible para alguno de sus mozos de estoque, repite, Deo omnis gloria, Deo omnis gloria. Antonio Bienvenida devuelve a Dios toda la gloria y el éxito de su brillante faena. No quería quedarse con nada, porque si no, ¿de qué te sirvió? Se parece a esa anécdota de Juan Pablo II, que dicen que cuando la gente le gritaba, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, y le iba diciendo por lo bajo, Jesucristo, 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 Jesucristo. Todo por ti, todo por ti. Por tu gloria y por tu amor. Por eso voy a unir todo mi trabajo a la patena de la misa, es decir, bueno, aquí se va, y al final, cuando ya esté Cristo, en esa misma patena, estamos diciendo, todo lo que le pusiste, pues, para la gloria de Dios, para el amor de Dios. Todo honor y toda gloria, No queremos adorar ningún becerro de oro, sobre todo el becerro de oro de nuestro propio yo. Y dice otro punto de camino: pureza de intención. ¿Lo haces todo con pureza de intención? Dice: las sugestiones de la soberbia y los ímpetus de la carne los conoces pronto y peleas, y con la gracia vences. Así, las cosas más fuertes, más gordas, pues sí, más o menos. No, estás cometiendo pecados mortales constantemente. Dice: pero los motivos que te llevan a obrar, aún en las acciones más santas, no te parecen claros. Y sientes una voz allá adentro que te hace ver razones humanas con tal sutileza que se infiltra en tu alma la intranquilidad de pensar que no trabajas como debes hacerlo, por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda su gloria. Reacciona enseguida cada vez y di: Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Razones humanas. Pues ayúdanos, Señor, a descubrir cuáles son las razones humanas que a veces nos mueven. Por eso tenemos algunas buenas señales, como decíamos. Rectifica al principio, rectifica en medio, rectifica al final. Que te gusten los trabajos más ocultos, los trabajos más humildes, los trabajos más sencillos. Que hagas las cosas sin hacerte notar, como dice también el Señor, sin hacer como los hipócritas que cuando ayunan van tocando las trompetas para que todo el mundo se entere de que están ayunando. Dice la vida de San Juan Bosco, de como sabemos tenía visiones, tenía a veces sueños o estando también despierto, Dios le iluminaba cosas, como a veces también a nosotros nos ilumina, como decían ayer, que las ilumina en una cosa o en otra, o la gente con la que hacemos apostolado la ilumina Dios también. Bueno, pues San Juan Bosco decía que tuvo una visión en la que se iba al paraíso con 800 personas, ¿no? O sea, es que la gente no se va al paraíso sola, sino que se va con otros muchos. Bueno, pues él empezaba el viaje con 800, pero llegaba al cielo solamente con 80. ¿Qué les había sucedido a las otras? Que se habían quedado en el camino recogiendo flores sin perfume y corriendo tras mariposas que no se dejaban alcanzar. Y una voz le explicó: muchos quisieran llegar a la santidad y al paraíso, pero se quedan buscando alabanzas humanas y aparecer bien ante los demás. Y se pierden los verdaderos premios que nuestro Señor tiene reservados para quienes se dedican a servirlo a Él y a buscar la gloria de Dios, y no lo que infla el propio orgullo. Lo más natural para quienes se dedican a inflar su vanidad será que se desinflen por las desilusiones. Bueno, pues se quedan en el camino porque han buscado alabanzas humanas y aparecer bien ante los demás. Y sobre todo nos puede pasar con las personas que tienen autoridad, con la directora, con pues las personas de la delegación, de la asesoría. Es que quiero quedar bien, quiero tener una buena imagen, quiero que digan cosas buenas de mí, quiero que me consideren, tener como buen nombre. Y ten cuidado, puede ser que esas cosas en las que quieres aparecer bien ante los demás pues te hagan que vayas recogiendo flores sin perfume o corriendo tras mariposas que no vas a poder alcanzar. Cuando pretendes estar cerca de esa mariposa y la agarras, te das cuenta de que no es más que aire, o sea, de que se quedó en nada. Como dice también aquel punto de camino: si no haces las cosas por amor, es como coser con una aguja sin hilo. ¿Para qué estás pasando la aguja una y otra vez por la tela? Pues la metes y la sacas, la metes y la sacas, la metes y la sacas. Y al final, esos dos pedazos de tela quedaron separados. No tenía hilo. A finales del siglo XX, Juan Pablo II canonizó a una religiosa italiana llamada Bertilda Boscardín. Para ella, como el carisma que Dios le dio, como para Santa Teresa de Lisieux, el enemigo número uno era el exhibicionismo. Exhibicionismo, andarse exhibiendo, andarse luciendo, andar llamando la atención. El enemigo número uno, el exhibicionismo, para una vida que quiere realmente ser santa. En la vida de esta nueva santa no hay nada espectacular, nada que la haga sobresaliente. Qué bonito es esto, pues, con respecto al espíritu del Opus Dei, que dice: cuida lo pequeño. Aquello que hacía San José María cuando llevaba a los muchachos a la parte más alta de la Catedral de Burgos y les enseñaba las figuras que estaban ahí esculpidas con todo detalle, y que esos detalles no se veían desde abajo, solamente era para Dios. El exhibicionismo. Nuestra existencia tiene que tener solo un espectador, que es un espectador excepcional, Dios. La santidad no se lleva bien con los titulares de 8 columnas que aparecen en los periódicos, con las condecoraciones, las medallas, los destellos del flash de las cámaras fotográficas. Cuando murió esta Bertilda, la enterraron en un lugar común del cementerio de los pobres. O sea, no tenía ni siquiera lápidas. Y aquí está Bertilda, ¿no? Ahí está en, pues, ahora sí que en la fosa común. Eso le pedía a Dios. Y rezaba así: concédeme, Señor, morir antes que hacer algo para ser vista. O sea, mándame la muerte. Yo no quiero aquí aparecer. Quiero pasar oculta. No permitas que haga algo para ser visto. Y otra vez tenemos que decir: purifica, 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 purifica. No vaya a ser que de nada te sirva todo tu esfuerzo, porque lo hiciste por tu gloria. Y te está llegando, como siempre, el peligro del primer pecado. Es decir, es que está la soberbia oculta, apareciéndose, metiéndoseme. Por eso también decía a veces San José María, pues, que debíamos tener cuidado con aquellas personas que quieren, por ejemplo, ayudar, dar dinero o lo que sea, pero quieren que su nombre aparezca, quieren que quede claro que fueron ellas las que hicieron esa donación. En cuenta, pues, otra historia, es decir, que había una señora muy rica que había dado mucho dinero para ayudas sociales. Pues es una leyenda, un cuento, pero había dado mucho dinero. Y su intención, sin embargo, no era del todo recta. Buscaba aparecer en las listas de donantes y que todo el mundo supiera de su generosidad. Cuando llegó al cielo, San Pedro le indicó que viviría en una casa muy pequeñita, muy modesta, en la que apenas cabía ella. Y la señora, indignada, le dijo: pero yo aquí no puedo vivir. San Pedro le explicó: lo siento, señora, pero con los materiales que usted nos envió desde la tierra, esto es lo único que pudimos construir. O sea, no dio para más. Ya había... se había perdido, pues, prácticamente todo por su falta de rectitud e intención. No se había construido una mansión en el cielo, sino apenas había servido para una casa en la que cabía solo ella. Deo omnis gloria. Pues una bonita ejaculatoria. Deo omnis gloria. Para ti, Señor, toda la gloria. Limpia mis acciones. No quiero, pues, aparecer como... con la lepra en mi alma. con aquello que me impida entrar a tu presencia. Solamente voy a entrar a la presencia de Dios totalmente purificado. Y quiero pues librarme de ese fuego del purgatorio, donde tendría que ir a reparar todas las acciones que hice con falta de rectitud de intención. Porque no las desperdiciemos, que no seamos tontos. Qué pena que al final, en lo que sea, el apostolado, por ejemplo, qué pena que al final hubieras hecho tu apostolado. Qué pena que al final hubieras llevado a la gente a que se uniera a ti, a que, no sé, que fuera un consuelo para ti, pues, esa amistad. No es mi apostolado, sino su apostolado, el apostolado de Cristo. Pues todos tenemos este peligro, todos. No hay nadie que pueda pasar libre de él. Así como si hay quien pueda pasar libre de pecados mortales, nadie puede pasar libre de esta imperfección, de estas manchitas. Pero sí, lo que podemos hacer es pues pedir perdón después de que nos demos cuenta de que hicimos algo con falta de rectitud de intención. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras cosas que hemos hecho en toda la vida sin rectitud de intención, que nos da pena con Él que no le dimos gloria, y que empecemos todo así, como que apuntemos bien para que lleguemos a dar en el clavo de todas nuestras acciones. En el clavo, porque cada una de esas la orientamos hacia la gloria de Dios. Y como siempre, mirando a la Inmaculada, que nos enseña a trabajar como ella. Ella sí no tuvo ni la más mínima mancha. Por eso, cuando el libro del Santo Rosario habla de la purificación de María en el cuarto misterio gozoso, se cuenta purificarse la Inmaculada. Dice, no, tú y yo sí necesitamos purificación. No necesita ella purificación, pero lo hace precisamente por humildad, por una manera de llegar como más a fondo en su donación. Pues que mirándola a ella, que queriendo parecernos cada vez más a nuestra madre, pues nuestras obras se purifiquen, que no oigamos esas voces susurrantes como del demonio, que es precisamente el que dijo, no quiero servir a Dios, no quiero glorificar a Dios. Pues cada mañana decimos, serviam, yo quiero servirte, yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.